COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues ya tenemos nuevo gobierno vasco. No será eso sí hasta mañana, cuando los 15 consejeros que ha elegido Imanol Pradales tomen posesión de sus cargos, pero ya podemos empezar a acostumbrarnos a un gabinete amplio, el más grande de los últimos años, de hecho, y es que había que hacer sitio, parece, a la subida en votos de los socialistas, y finalmente ocupan 5 de las 15 carteras que ha organizado el Lehendakari Imanol Pradales. Es un equipo en el que destacan varias cosas. La renovación de los protagonistas, por ejemplo, solo repiten 3 consejeros del último gabinete Urkullu, 2 del PNV y 1 del PS. Y también destaca la presencia de cargos de un perfil, podríamos decir, más técnico y profesional y menos político, en áreas, además, clave. Hablamos de economía, de industria, universidades o de la propia Osakidetza. Arratsaldeon, buenas tardes, soy José Luis Martín, escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Vamos a ir ya con los detalles de este nuevo gobierno, en el que eso sí seguirá habiendo 2 vicelendakaris. Ibone Bengoetxea, rescatada por Pradales, y el socialista Mikel Torres, que además, por cierto, hoy mismo cedía el bastón de mando en Portugalete, donde ha sido alcalde nada menos que 16 años, Elisa López.
Sí, prosigue la liturgia de conformación del nuevo gobierno vasco y con la firma por parte de Imanol Pradales del decreto que establece la división de tareas que tendrán los consejeros y la lendakaritza, que recupera igual y también se encargará de atraer talento. En el reparto, la gestión de los fondos europeos y del régimen económico de la seguridad social, que se supone llegará a Euskadi esta legislatura, quedará en manos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, liderado por el socialista Mikel Torres. Será, como dices, el vicelendakari segundo tras encadenar 16 años como alcalde de Portugalete. Hoy se ha despedido en un pleno municipal agradecido a sus vecinos.
Quiero en primer lugar daros a todos las gracias por haberos acercado al Ayuntamiento de Portugalete en un momento complicado y difícil para mí, y que sin duda desde el punto de vista íntimo y emocional es uno de los días más duros desde que inicié mi aventura política. Seguramente para muchos vecinos y vecinas de Portugalete quieren que siga en este sillón de la alcaldía, y por eso mi eterno agradecimiento. Me ha costado mucho tomar la decisión, me produce tristeza y nostalgia.
Se va con pena porque el partido le necesita en el gobierno vasco, a donde llevará el estilo portugalete de hacer política que tan buenos resultados le ha dado.
Estaré en el gobierno vasco trabajando ahora por toda la sociedad vasca, donde se refuerce lo público y donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y acceso a los mismos servicios, unos servicios públicos de calidad. Y en ese nuevo reto yo intentaré llevar lo que digo que es el estilo portugalete al gobierno vasco, que es ilusión, pasión, entrega, acuerdo y capacidad de trabajo.
Torres será el número 3 del gobierno vasco más amplio de la democracia. Son 7 mujeres y 8 hombres, que rebajan la edad media a los 53 años. Dan el salto a la política varios gestores. Destaca el caso de Alberto Martínez. Se ocupará de la patata más caliente de todas, en la que está puesta todo el foco por ser la de mayor reproche social. El jefe de servicio de anestesiología y reanimación de Cruces, un conocido de esta casa, en especial durante la pandemia, será el nuevo consejero jeltzale de salud. También el conflicto abierto con los sindicatos en seguridad requiere cintura, y quien liderará el departamento será el ex portavoz del gabinete Urkullu, Bingen Supiria. Uno de los consejeros que repite, junto a la también jeltzale Nerea Melgosa, que reduce su departamento y se queda con Bienestar, Juventud y Demografía, y el socialista Javier Hurtado, que mantiene Turismo, Comercio y Consumo. La número 2 de Pradales será Ibone Bengoetxea, que asumirá la portavocía junto a Cultura y Política Lingüística, tras haber pasado por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Vizcaya y EITB. El exdelegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Denis Itxaso, asumirá otro de los retos, vivienda y un independiente, el exrector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, Ciencia, Universidades e Innovación.
Bueno, mañana, como te cuento, echa a andar el nuevo gobierno vasco. Los demás partidos, poco a poco, van tomando posiciones de cara a esta nueva estructura. Eso sí, veremos si se respetan los tradicionales 100 días de tranquilidad que por cortesía se les dan al nuevo gobierno. ¿Alguna pista tenemos, Elisa?
Pues 100 días no, hasta 150, José Luis, le va a dar el líder del PP al nuevo gobierno vasco, 10 por consejero, así tirando de ironía. Ha criticado Javier de Andrés la multiplicación de consejeros, que son los que sobran, dice, y absorben recursos que bien podrían ir a mejorar los servicios públicos.
Se están reduciendo camas en los hospitales y se están aumentando los coches oficiales. Y me parece una pésima noticia. Le había dicho que iba a hacer un gobierno de la gente, y lo que yo veo es que este es un gobierno de más gente. No son las áreas, lo que sobra es que haya un consejero por cada una de estas.
De Andrés confía en que sean los propios consejeros los que se pongan manos a la obra desde ya y pidan habilitar Julio y la Cámara para explicar sus líneas de actuación.
Cuanto antes mejor, y no perder tiempo a lo largo de los próximos meses, sino que se anticipara las decisiones de comparecer en el Parlamento Vasco, que lo hicieran ellos voluntariamente. Creo que ese sería realmente también un paso en la línea de hacer un gobierno de la gente, saber cómo se van a plantear las soluciones a los problemas.
Poca transversalidad aprecia el líder de H. Bildu, Pello Chandiano, quien pone todo su interés en el autogobierno, mano tendida en especial para el problema de la vivienda, ofrece Sumar.
Bueno, veremos mañana. En cualquier caso, ya tendremos las primeras valoraciones de los nuevos consejeros. Nos imaginamos, después de la toma de posesión de mañana, será la celebración del primer consejo de gobierno. El día trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Ojito, porque hay retenciones en la B637, en la carretera de la Avanzada, desde Erandio hacia Guecho, por un accidente que acaba de producirse. Lo que se ha solucionado ya es las complicaciones derivadas del accidente de un camión a primera hora de esta mañana en la AP8 de Irún, aunque hay un carril derecho que permanece cortado.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues Euskamed nos preveía para hoy un día más tranquilo, cielos despejados, y así está siendo una mañana que ha empezado con algo de nubosidad, pero que enseguida ha desaparecido, y tenemos una tarde bastante agradable. Mañana esperamos un día parecido, bastante veraniego, con subida incluida de las temperaturas, que ya podrían alcanzar valores cercanos incluso a los 30 grados. Ahora sí, a medida que avance la tarde irán apareciendo nubes de evolución, el viento va a girar al norte y para el final del día no se descartan incluso de nuevo algunos chubascos. Ahora mismo los termómetros marcan 24 grados en Bilbao, 20 en Vitoria, 21 en Eibar y 20 también en San Sebastián.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Euskadi. Estar informado.
Vamos a repasar ahora la importante operación antidroga llevada a cabo estos días en Vizcaya y que se salda hasta el momento con una decena de detenidos que este mismo domingo ingresaban en prisión. La operación se desarrollaba el jueves con más de 240 agentes implicados, 140 guardias civiles y 100 ertzainas que realizaron más de 10 registros simultáneos en localidades repartidas por la provincia de Vizcaya y también en Castro, en Cantabria. El objetivo principal, el líder de la organización, es uno de los detenidos, llevaba tiempo siendo investigado, nos contaba el capitán de la Guardia Civil, Antonio Bayona, que es el jefe de la unidad orgánica de la Policía Judicial en Vizcaya y responsable del operativo.
He de destacar que el líder de la organización poseía la llave de acceso a la guardería de la droga y era el mismo quien abría y una persona realizaba independientemente el mantenimiento activo de las plantaciones, llegando a dedicar hasta 14 horas al día para la instalación y cuidado de las diferentes plantaciones que estaban bajo su supervisión.
La operación Taozeilizar, que es como se ha denominado este operativo, arrancó en 2023 tras una investigación de la Ertzaintza en Sestao que coincidió con otra del Instituto Armado, por lo que se decidió que las pesquisas siguieran un dispositivo conjunto. Por cierto, que uno de los detenidos ya en prisión es precisamente un agente autonómico que también era objeto prioritario de las acciones del jueves.
Sí, uno de los detenidos pertenece a la Policía Autonómica. Era uno de los objetivos y parte activa de la organización criminal y dentro de su registro se halló una plantación de marihuana. También se vio como formaba parte de la organización teniendo una participación activa y ha sido uno de los detenidos que fueron puestos a disposición judicial y de los que se decretó el ingreso en prisión.
El capitán Bayona confirmaba además a COPE Euskadi que en los registros se incautaron más de 50 kilos de droga de todo tipo y también se localizaron hasta 9 plantaciones ilegales de marihuana. También se aprendieron varios móviles que, como nos explicaba, van a arrojar todavía novedades.
No, la operación no se da por concluida, continúa abierta. Pues los siguientes pasos son continuar con la labor de investigación porque fruto de los registros se ha obtenido nueva información y sobre todo los terminales móviles que darán pie a otras futuras detenciones e investigaciones.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Te cuento también que una nueva placa ha sido colocada en la calle Pedro Ibarretxe en Bilbao, junto a los jardines de Albia, como símbolo de justicia por el profesor de matemáticas Francisco Javier Núñez Fernández, que falleció tras ser golpeado por la policía armada del franquismo en el año a finales de los años 70. Es un homenaje que ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao y en el que ha estado presente también la hija del fallecido. Es todo por el momento, en cualquier caso. Escuchas Mediodía COPE, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El rey Don Felipe continúa con su viaje a las repúblicas bálticas cuando se cumplen casi 2 años y medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Las tres, Estonia, Letonia y Lituania, forman parte de la OTAN, pero su posición geográfica y su pasado en la URSS hacen que la percepción que ellos tienen de la amenaza de una invasión rusa y de una hipotética guerra, pues nada tenga que ver, desde luego, con la nuestra. Eso lo sabe bien el rey, que ayer en Estonia vino a decir que España está en el otro extremo de Europa, pero nuestro compromiso como país amigo, como socio de la Unión Europea y, sobre todo, como aliado en la OTAN, dijo, es inquebrantable. Hoy su majestad ha llegado hasta Lituania, donde se ha reunido con el presidente del país, mostrándole de nuevo ese apoyo de España sin fisuras.
Como socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN, compartimos una visión común de una sociedad libre y una Europa unida. Nuestra experiencia ha demostrado que nuestra cooperación es imperativa para promover la estabilidad y la prosperidad en estos tiempos de incertidumbre global.
Esta tarde el rey visitará la base aérea donde se encuentran desplegados 190 militares españoles. Su misión es precisamente la de garantizar la seguridad del espacio aéreo, teniendo en cuenta la cercanía con Rusia. En este país, en Lituania, viven 200 españoles y en el conjunto de las tres repúblicas, poco más de 1.000. No son demasiados ni son los que viven más directamente la amenaza rusa. Al fin y al cabo, pues saben que si la cosa se pone fea, pueden escapar. Otra cosa es el día a día para los habitantes de estas zonas fronterizas, de estas tres repúblicas, donde pierden a menudo las comunicaciones, sobre todo por teléfono, y donde vivir al lado de alguien como Putin no genera precisamente mucha tranquilidad, viendo lo ocurrido en los últimos años. Es un viaje importante y quizás por eso llama la atención que el rey Felipe lo realice en solitario. Por primera vez, el jefe del Estado viaja sin ningún ministro que le acompañe, como por ejemplo el de Exteriores o la de Defensa, que suelen ser los habituales. Bien, es verdad, hay que decirlo, que el gobierno había mandado al GEMAT, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero una indisposición de última hora le ha impedido viajar. En cualquier caso, no es lo habitual enviar a secretarios de Estado, que vendría a ser el rango del GEMAT. Es una anomalía en lo que hasta ahora eran los viajes del jefe del Estado. Y como el GEMAT no puede ir, pues al final la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a acudir mañana por la tarde a Letonia al cierre de ese viaje, que se salda con el compromiso de España de reforzar la seguridad en el flanco este de la OTAN, con el despliegue de una batería antiaérea y la presencia de casi 4.000 militares en la zona. Todo es poco para sofocar cualquier pretensión del Kremlin de seguir extendiendo los tentáculos de Putin por toda Europa y a toda costa. Y si no, que se lo digan a los ucranianos, que llevan ya soportando 850 días de guerra desde la invasión rusa. Hay otras noticias también destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Miles de autónomos tendrán que devolver las ayudas que les concedieron durante la pandemia y que en algunos casos superan los 6.000 euros.
La Seguridad Social está pidiendo explicaciones a más de 150.000 trabajadores por cuenta propia. Les da un plazo de 10 días para presentar la documentación que acredite que sí les correspondían esas ayudas. Un plazo que las asociaciones del sector creen insuficiente y que han pedido que se amplíe, por tanto, a 30 días. Entre tanto, pequeños empresarios como Pedro Soria de Zaragoza van a contrarreloj.
No solo el roto económico de 2.000 euros que te rompe tu planificación, sino que además he tenido que ir ahí, llamadas por teléfono, a detective 4 años después, pues es la pérdida de tiempo y de trabajo.
El gobierno cántabro baraja la posibilidad de que los dos espeleólogos desaparecidos el sábado en una cueva de Soba no estén en su interior.
Son una pareja de 40 años, naturales de Castilla y León, con mucha experiencia en este tipo de rutas y que habían contratado el material de acceso de una empresa para hacer esa travesía por su cuenta. 44 efectivos, incluida la unidad militar de emergencias, además de drones y un helicóptero, están rastreando toda esa zona del Valle de Soba con la esperanza de encontrarlos. El complejo donde han desaparecido cuenta con más de 100 kilómetros de cavidades. Miguel Gómez es el jefe del operativo de rescate.
Barajamos varias hipótesis, que se hayan equivocado y se hayan metido por la zona de la cueva que no está instalada y que no está balizada, y que, bueno, pues que hayan seguido tirando pensando que llegarían a un sitio que estuviera balizado, o que igual han salido de madrugada y se han perdido en la salida de la cueva a donde tiene el vehículo. Que ya hipótesis son muchas.
Las ya exmonjas clarisas de Belorado deberán abandonar el monasterio al no tener derecho legal para habitarlo.
Lo ha explicado el arzobispo de Burgos y comisario pontificio en este asunto, Monseñor Iceta, quien ha explicado que todos los intentos por entablar un diálogo con las 10 monjas cismáticas han fracasado. Además de ser la declaración de excomunión una situación reversible, confía en que se pueda reconducir en caso de que las exmonjas no salgan voluntariamente de ese monasterio. Iceta asegura que actuarán los medios jurídicos.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible, porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Noticia de la mañana, la ha contado Miguel Ángel Díaz. José Lu no seguirá en el Real Madrid. El futbolista, que termina contrato el 30 de junio ante la llegada de Mbappé y de Endrick, ha decidido no seguir en el Real Madrid. Su destino va a ser el fútbol árabe. José Lu va a ser titular esta noche en el España-Albania. Es a las 9 en Düsseldorf. De la Fuente prepara 10 cambios con Laporte en el equipo. Nosotros estamos clasificados como primeros. Albania necesita la victoria para clasificarse. Y a las 9 también en nuestro grupo, Italia-Croacia se juegan la clasificación para octavos de final. Ayer Alemania empató en el minuto 92 a 1 con Suiza y Hungría ganó a Escocia con un gol en el minuto 100. Aquí en España es noticia, ha fallecido José María Caneda, expresidente de la Sociedad Deportiva Compostela entre los años 1988 y 2011. Ascensos, el Español a primera, el Córdoba a segunda, y noticias de mercado de fichajes, Las Palmas ficha al jugador del Valladolid, al delantero Iván Cedrit.
Hace hoy justo 2 años, unas 2.000 personas, la mayoría de origen sudanés y la mayoría jóvenes, intentaron cruzar la frontera entre España y Marruecos a través de la valla de Melilla, forzando la puerta del puesto con la ciudad de Nador. Una realidad que no es nueva, porque el intento de entrar en nuestro país en busca de una vida mejor es, ya lo sabes, constante. Lo que fue nuevo es que ese día 23 personas murieron en esa frontera, asfixiadas o aplastadas por sus propios compañeros. Hablamos de 23 personas, pero algunas organizaciones elevan a 37 el número real de fallecidos y a 70 los desaparecidos. 2 años después hay muchas preguntas sobre lo sucedido aquel día y la verdad que pocas respuestas. Marruecos ha dado la callada ante muchas de las cuestiones que rodearon aquella tragedia. Hoy mismo la Fiscalía Alawi, la Fiscalía de Marruecos, ha archivado la investigación ante lo que califica de ausencia de indicios de delito. Un archivo que llega en el segundo aniversario de la tragedia y que sigue la senda marcada por la Fiscalía Española. Ni una ni otra ven indicios de que la policía marroquí hiciera un uso desproporcionado de la fuerza. Sobre este asunto hemos escuchado hoy también a Lucía Rodríguez Alarcón, que es directora general de la Fundación Por Causa.
Todo esto sucede del lado marroquí y Marruecos, digamos, pierde el control. En algún momento hay una voluntad de generar esta situación y en algún momento esta situación desborda y se pierde el control. Y en ese momento lo que intenta hacer Marruecos es tapar. El no encontrar formas de participación común entre España y Marruecos hace que Marruecos gestione el tema como, bueno, vamos a enterrar esto. Y de hecho entierra a parte de los muertos sin identificar.
Pues 2 años después, en Mediodía Cope, estamos en esa ciudad de Nador, en esa puerta que entonces fue escenario de la tragedia. Allí se encuentra nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, en la ciudad de Nador, a los pies de Melilla, nos encontramos al este de Marruecos. Apenas se ven migrantes subsaharianos. 2 años después de la tragedia fronteriza, en la que murieron 23 personas, sudaneses, cuando intentaban entrar de manera masiva en la ciudad de Melilla. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos es de las pocas que ha podido trabajar en este expediente para conocer las razones y las causas de la muerte terrible a la que asistimos todos en las redes sociales de los migrantes, y nos dicen que hace solamente una semana se ha logrado enterrar algunos cadáveres, después de 2 años, cadáveres que habían permanecido en la morgue del hospital de Nador. Sí, ya no hay migrantes subsaharianos, ahora solo estamos viendo a marroquíes, asegura el vicepresidente de la AMDAS, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Omar Nagy. Hay 4 vallas de alambres de hasta 7 metros de altura en la parte marroquí que se han vuelto imposible de franquear por los migrantes, y la presión policial es tan elevada igualmente que las migraciones ya buscan rutas marítimas, no terrestres, u otros países como Túnez.
Tanto el que a estas alturas, que estamos ya finalizando el mes de junio, no haya reservado sus vacaciones de verano, como el que sí lo haya hecho, bueno, se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto o incluso en una gran ciudad haciendo turismo urbano, por ejemplo. En mayo, confirma Estadística, los precios de los hoteles subieron más de un 8%. Es decir, una subida que dobla a la de la inflación. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y esto hace que hoy de media dormir una noche en un hotel en España cueste 111 euros.
Y como dicen los rezagados, ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Y conforme se van acercando las fechas, pues bueno, lo vamos incrementando según IPC y según demanda.
Es Daniel, que nos atiende desde la recepción del Hotel Golden de Benidorm, donde se preparan para otro verano récord.
2023 fue un año de récord y este año va por el mismo camino. Durante el mes de junio vamos a acabar ya prácticamente con un 95% de ocupación y para julio y agosto ya está rondando el 80%.
Es el sonido de las cifras, Pilar. Los hoteles cerraron el mejor mayo de la historia con más de 35.700.000 pernoctaciones noches pasadas en los hoteles, un 11% más que mayo del 2023. Una fuerte demanda que empuja los precios, que repuntan muy por encima de la media en destinos como Comunidad de Madrid, País Vasco o Comunidad Valenciana, con subidas de entre el 10 y el 17%.
Gracias, Marta. Y con la cercanía de las vacaciones aumentan las dudas si viajamos al extranjero. ¿Qué es mejor? ¿Pagar en efectivo o pagar con tarjeta? Y si cambiamos dinero, ¿dónde nos sale más rentable hacerlo? ¿En España o en el país de destino? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, pues hay que tener en cuenta la seguridad, la comodidad y también las comisiones. Por eso nos vamos a preguntar cuáles son los distintos métodos de pago que tenemos que utilizar cuando viajamos al extranjero. Además, es que vamos a hacer un ranking, ¿eh?, de mejor a peor, y se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías Debes. ¿Qué debemos tener en cuenta?
¿Cuáles son los métodos de pago que voy a utilizar para mis gastos en destino? Se ha de planificar con tiempo en caso de que queramos solicitar algunas tarjetas especiales, tanto sea tarjetas monedero, tarjetas de prepago, de crédito o bien activarlas de débito, teniendo en cuenta todas las comisiones y tipos de cambio que se pueden aplicar para que no nos salga tan caro nuestro viaje.
Eso, bueno, pues lo vamos a contar todo en detalle esta tarde con Fernando Trías Debes.
A partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros, gracias, Tocaya.
A ti.
Y Fernando de Aro. Y lo que no cambia verano tras verano es la falta de personal sanitario para atender en centros de salud u hospitales de toda España. Es cierto que con la llegada de las vacaciones, las ciudades se vacían, especialmente pues en julio y en agosto, ¿no? Pero el refuerzo es necesario tanto en zonas de costa como del interior por la llegada de turistas o de personas que se desplazan a segundas residencias. Y claro, los médicos, enfermeras o auxiliares necesitan también descansar, necesitan sus vacaciones. Hoy la ministra de Sanidad ha anunciado un refuerzo, pero no ha concretado cómo lo va a hacer ni cuándo. Ahora mismo tiene paralizados más de 5.000 expedientes de trabajadores extracomunitarios, esperando a que se les reconozca su título. Esta mañana en Herrera en COPE, José Polo, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, lamentaba que sean los médicos de familia los que primero acusen las quejas de los pacientes.
Los médicos de familia, los médicos de atención primaria, somos los que soportamos la reclamación del usuario a diaria, porque no solo por la falta de, ahora al cerrar consultorios o tener que acumular consultorios y tener que ir a municipios cercanos, un compañero que tenga 2 o 3 consultas acumuladas, sino también todas las listas de espera, que al paciente no es citado en el hospital, también donde suele reclamar es a su médico de familia a diario.
Este verano, 10.000 camas hospitalarias de toda España van a ser clausuradas y habrá un 40% menos de personal de enfermería. En Cantabria, pues la situación ha obligado a cerrar ya una 20 de consultorios rurales, y en el País Vasco, 15. Termina el curso escolar, hemos hablado hace un momentito de ello. Los niños, te puedes imaginar, los niños están encantados, están felices porque tienen por delante 3 meses para hacer lo que les dé la gana. Ahora, los padres no tanto, porque empiezan los malabares ahora para ver cómo concilian la vida familiar con el trabajo. Y precisamente hoy en mediodía te preguntamos por esto. ¿Qué haces con tus hijos en verano o si los tienes ya creciditos? ¿Cómo te las apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento o de cursillos de verano de todo tipo? ¿Los dejabas con los abuelos o con un vecino de confianza? Te queremos escuchar a través del 618-8315-83. Nos cuenta su caso María Soledad.
Cuando mis hijos eran pequeños, yo no trabajaba fuera de casa. Yo dejé de trabajar y, bueno, pues yo cuidaba todo el tiempo a mis hijos. Y ahora que soy mayor, pues tengo que cuidar de un nieto que vive mi hija en casa con él. O sea que ahora tengo menos tiempo para hacer las faenas de la casa porque tengo que estar pendiente de él. Es pequeño y es autista. Entonces, bueno, en mi caso, pues está todo el tiempo conmigo.
¿Qué haríamos sin los abuelos, verdad? 618-83-15-83. Sigues en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa podrás...
¡Gas a fondo, que no llegas!
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Doctor, no sé qué me pasa. Un día estoy en Cádiz y al día siguiente en Lugo. En internet pone cosas muy chungas.
No se preocupe. Lo que usted tiene son los Renfecitos Altos.
Renfecitos. Así se llaman ahora los puntos de tu tarjeta Más Renfe. Cuantos más Renfecitos, más viajas. Y cuanto más viajas, más Renfecitos.
Renfe. Tu tren.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo. ¡Dominos! Lolo.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Las herencias muchas veces, hay casos, la verdad es que no es poco, no es raro, que hayan sido motivo de disputa familiar. Bueno, pues atención, que todavía se puede complicar un poquito más la cosa, por lo menos a la luz del derecho civil vasco que rige desde el año 2015. Ha habido cambios. Estos cambios, por ejemplo, permiten ahora desheredar o apartar, es el término de la herencia, a algún hijo y también incluso favorecer a unos frente a otros, algo que era antes era bastante más complicado. Arratsaldeon, buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Así lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que recientemente ha dictado una sentencia, ha sido en Guipúzcoa, en la que sostiene y dicta jurisprudencia, atención que esto es lo importante, en que sí que es posible dejar a un hijo sin nada de la herencia, Susana Márquez.
Sí, la ley ha cambiado, así que ahora desaparece la obligación de dejar la legítima a los hijos y permite incluso apartarlos y dejar los bienes, por ejemplo, a los nietos. La situación ha saltado a la actualidad a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dicta que es posible dejar a un hijo sin herencia. No es nuevo, la ley cambió en 2015, pero sigue deparando sorpresas como la de esta sentencia. En cualquier caso, y para evitar efectos indeseados, el consejo del abogado experto Xavier Bilbao, con quien hoy hemos hablado en COPE, es revisar los testamentos realizados antes de 2015 y asegurarnos de que respondan a lo que realmente queremos.
Este cambio de normativa, como decimos, puede traer efectos indeseados. Es decir, habrá mucha gente que posiblemente no tenga que cambiar el testamento porque, no, oiga, efectivamente, yo no quería dejar nada a tres de mis hijos. Yo se lo quería dejar todo al cuarto. Lo que pasa es que la ley no me dejaba hacerlo. Ahora que me lo deja hacer, me parece bien la interpretación que hacen los jueces. Bueno, pues esa persona no tendrá que cambiar nada. Pero imaginemos el caso de alguien que diga, no, yo sí que quiero dejar a tres de mis hijos, aunque sea lo mínimo, y luego al cuarto le quiero mejorar. Pues esa persona tendrá que cambiar el testamento.
Por cierto, los vascos renuncian a una de cada 10 herencias a las que tienen derecho.
El día nos trae más asuntos, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Susana Márquez, cuéntanos.
Hola, seguimos con las retenciones en la B637, es decir, en la carretera de la Avanzada, en Erandio, sentido Guecho, debido a un accidente. Mucha precaución.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues hoy día francamente bonito, cielos despejados y temperaturas agradables. Mañana nos dice Euskamel que repetimos, tendremos un día bastante veraniego con subidas de temperaturas incluidas. Podríamos llegar a valores que podrían rondar incluso los 30 grados en algunos puntos. Eso sí, atención que a última hora vuelve la tónica de estos días, el mal tiempo y vuelve la nubosidad, viento del norte y no se descartan incluso chubascos tormentosos a última hora. Ahora mismo tenemos 25 grados en Bilbao, 22 en Vitoria, 21 en Eibar y 22 también en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Voy a hablarte ahora de mujeres científicas y africanas. En total son 160 y están participando, lo hacen hoy y mañana en Vitoria, en el primer congreso organizado por la Fundación Mujeres por África, que lleva ya 10 años promoviendo para estas mujeres estancias de investigación en diferentes centros de toda España, Susana.
La salud, la energía, el agua o el cambio climático son algunas de las áreas en las que trabajan estas mujeres científicas que hoy y mañana están en la capital alavesa. Su objetivo, tejer redes y dar visibilidad a su trabajo. La sesión de hoy debate los retos de la cooperación científica con perspectiva de género. La de mañana abordará los desafíos de África en materia de salud pública. Pamela Koster es la coordinadora del proyecto.
Abarca todo África. Por supuesto, todavía no tenemos representados todos los países africanos, pero está abierta la convocatoria a todos los países africanos. Y sí, para todas las ramas de la ciencia dentro de STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, matemáticas. Cuando empezamos con este programa, en los centros de investigación no se creían que había mujeres africanas que hicieran ciencia. Y bueno, se ha demostrado después de estos 9 años que existen grandes científicas africanas. Y una de las cosas que queremos hacer es darles visibilidad.
Es la primera edición de un congreso que nace con vocación de repetirse anualmente.
De un congreso en Vitoria a un curso de verano de la UPV en Guernica. Y es que la Casa de Juntas, además de acoger este fin de semana el acto de toma de posesión del nuevo Lendakari Manuel Pradales, bueno, pues tanto hoy como mañana, acoge un curso dedicado al pactismo en la política vasca, en el que se aborda la idea y la práctica del pactismo como forma política a través del tiempo, desde la Edad Media hasta la actualidad. La presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya es Ana Otadui.
Aquí en Guernica se reunían los representantes de los pueblos de Vizcaya para debatir los problemas comunes que atañían al señorío, ¿no? Y estas asambleas se celebraban junto al árbol de Guernica hasta que, como también saben, se abolieron los fueros en 1876. Y tras la recuperación de las Juntas Generales de Vizcaya en 1979, representantes de toda Vizcaya siguen viniendo a este emblemático lugar para tomar decisiones que nos afectan a nuestro día a día.
Vamos ya con la crónica deportiva. Mauri Díaz, buenas tardes.
Arratsaldeon, José Luis, buenas tardes. Éxito de nuestros ciclistas en el Campeonato de España disputado en San Lorenzo del Escorial este pasado fin de semana. En la prueba más importante, la disputada ayer, la de fondo en carretera para profesionales hombres, ganó Alex Aramburu, el ciclista guipuzcoano de Ezquio Itxaso, y segundo fue otro de nuestros representantes, Oier Lazcano, el vitoriano. realizó una auténtica exhibición al Esaramburu, atacó de lejos y no pudo perseguirle nadie y su triunfo fue aplastante. A este triunfo de ayer hay que sumar las dos medallas de oro conseguidas días atrás por Usoa Ostolaza y por Aitor Aguirre. En el mundo del fútbol, hoy a la noche a las 9, Albania-España. España ya clasificada como primera de grupo, solo le resta saber quién va a ser su rival. Se presume una alineación de circunstancias y pudieran jugar hasta cuatro de nuestros representantes: Merino, Vivian, Oyarzabal y Zubimendi. Por último, una pena, el portugalete cayó en la tanda de penaltis y no pudo subir a la segunda federación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En la cultura te cuento que el Museo Euskal Herria de Gernika invita a sumergirse en la historia de la diáspora vasca a través del arte de Acebal y Dígoras. La exposición Arturo Acebal y Dígoras, Euskadi Argentina, relata la historia de los artistas vascos que llevaron consigo la esencia de la cultura de Euskadi a lugares tan lejanos como el Cono Sur de Sudamérica. La muestra se puede visitar hasta el próximo 24 de noviembre en el Euskal Herria Museoa de la Diputación Foral en la localidad de la Villa de Gernika. Además, se ofrecerán en torno a esta exposición encuentros, visitas guiadas y hasta una conferencia de la mano de la investigadora argentina Alfonsina Leranoz. La diputada de Cultura vizcaína es Leixuri Arrizabalaga.
Vertiente artística de ese exilio. Y lo hacemos a través de esta magnífica muestra y este estupendo catálogo que ha preparado Euskal Herria Museoa, un centro que tiene como objetivo difundir y preservar la riqueza cultural e histórica del pueblo vasco y donde la diáspora vasca juega un papel esencial. Arturo Acebal y Dígoras fue parte de esa comunidad de creadores vascos exiliados que, a pesar de las distancias geográficas, mantuvieron viva la identidad y el espíritu del pueblo vasco en el exilio.
Y el Teatro Principal de Vitoria ofrece desde este jueves un total de 6 sesiones del musical El Tiempo Entre Costuras, basado en el bestseller de María Dueñas. Es la penúltima parada de la exitosa gira y también la última oportunidad de disfrutar de un musical en la capital alavesa, por lo menos en los próximos 3 años, ya que tras el verano, recordamos, el Teatro Principal cierra por reforma y los otros escenarios de la red municipal pues no tienen capacidad para acoger este tipo de espectáculos. Elisa López.
Ambientado en las colonias españolas del norte de África poco antes de estallar la guerra civil, este musical narra la apasionante historia de una joven modista con un trasfondo de amor e intriga política, una escenografía que deja la boca abierta, uniformes reales y tocados de la época, una banda sonora original y una protagonista, Alba Cuartero, que tiene todo un equipo detrás, porque pasa 2 horas y media sobre el escenario de 2 horas y 40 minutos que dura el espectáculo, con 17 cambios de vestuario, un ritmo trepidante y una creación 100% autóctona.
Una obra muy coral, estamos todos a una, María Dueñas involucrada con nosotros, teatro musical original, que eso es muy difícil en este país porque normalmente se traen franquicias y en este caso ha sido una creación total desde cero, una novela en la que las 100 primeras páginas suceden en los 10 primeros minutos, o sea, es un ritmo trepidante a telón abierto, se pasa de Madrid a Lisboa, vamos a Tetuán, Tánger...
Alba Pamplonesa, formada en la Escuela Teatral Orchay de Vitoria, como nos ha confesado, anima a acudir a alguna de las 6 funciones que se representarán en la capital alavesa del 27 al 30 de junio.
Bueno, pues con la música de este musical, El Tiempo Entre Costuras, terminamos por hoy. Ya sabes que sigues, eso sí, escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con Pilar García Muñiz.